Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este programa. Bueno, pues estamos en esta serie de programas con entrevistas que hemos podido realizar en estos días con motivo de la Cumbre Mundial por la Libertad de Prensa que organiza la UNESCO año con año. Y bueno, pues en esta Cumbre Mundial por la Libertad de Prensa que ha puesto el foco en el periodismo bajo asedio digital, una serie de actividades importantes que hemos podido presentar acá, hablar con especialistas y con gente que ha participado en estos días. Y hay una parte importantísima de esta Cumbre Mundial que tiene que ver con el premio Guillermo Cano Isásaga, este periodista colombiano, legendario, hay que decirlo ya, una figura inspiracional, una figura referencial a nivel del mundial, precisamente del periodismo y lo que significa la libertad. La actuación para publicar, la actuación para informar a los demás, y que costó la vida de este periodista colombiano, como sabemos, hace algunos años, pues a manos de sicarios del cártel de Medellín. El premio Guillermo Cano por la libertad de expresión fue otorgado en esta edición 2022 a la Asociación de Periodistas de Bielorrusia. Hemos hablado de eso en esta serie de entrevistas, y hoy tenemos oportunidad de conversar con María José Medellín Cano. María José representó a la familia de Guillermo Cano, representó a su abuela Ana María Busquets, la esposa de Guillermo Cano, en esta ceremonia de entrega del premio 2022. Y yo le aprecio mucho a María José, que también es periodista, que esté en este programa de CNN para hablar de su abuelo, para hablar de la experiencia de la entrega de este año 2022 y, bueno, de lo que estamos aquí viviendo en esta cumbre en Punta del Este, Uruguay. Gracias, María José, por
escucharla. Gracias. Bienvenida. A ustedes. Muchas gracias.
Pues estamos haciendo referencia a este que es uno de los grandes momentos de una cumbre mundial como esta, que es reconocer al periodismo, reconocer a figuras como tu abuelo. Cuéntale al público de CNN, ¿quién era tu abuelo?
Mi abuelo fue el director del Espectador, un diario colombiano, el más antiguo de toda Colombia. Estuvo 34 años delante del periódico como director y en 1986 fue asesinado por Pablo Escobar después de hacer unas publicaciones, digamos, muy frenteras y directas al papel que estaba jugando Pablo Escobar en el Congreso de la República mientras tenía sus negocios de narcotráfico, y eso le ocasionó, pues, la muerte. En vísperas de Navidad, que fue un golpe muy duro para la familia porque, digamos, la Navidad era la época más esperada y especial para toda la familia.
He tenido oportunidad de conversar con periodistas como Daniel Coronel, que me contaba sobre la memoria extraordinaria de tu abuelo, que era una de las características, sin duda, de los buenos periodistas. Y recordaba cómo cuando Pablo Escobar Gaviria se hizo representante popular, se incorporó a la Asamblea, al Congreso colombiano, pues tu abuelo vio esa cara y recordó que la había visto en algún lado y buscó en los archivos del Espectador. Y cuéntanos esta parte de la historia.
Sí, correcto. Él, digamos, ven que Pablo Escobar llega al Congreso y él recuerda que habían hecho, que lo había visto en una fotografía publicada años antes. Él no tenía, digamos, muy claro la fecha, pero sí sabía que había visto su foto en un registro de preso, porque lo habían capturado en una incautación de drogas, si no estoy mal yendo, hacia el Ecuador. él con su equipo de periodistas se encargó de buscar esa publicación, la encontraron y efectivamente era una foto de casi que de cédula de Pablo Escobar que confirmaba que él estaba metido en negocios de la droga. Se publicó y digamos que esa publicación se volvió un hito en Colombia y todavía lo es del periodismo investigativo y del trabajo de mi abuelo, porque fue la comprobación de que Pablo Escobar no era un congresista que tenía, digamos, las presillas para estar en el Congreso. Esa es la historia de la fotografía.
Esa es la historia de la fotografía, María José Medellín Cano. Y del momento en que tu abuelo, el director del Espectador, publica esa fotografía de Pablo Escobar Gaviria y le dice a Colombia, ese legislador es este señor, al momento en que fue asesinado tu abuelo, ¿cuánto tiempo pasó?
No fue mucho. El periódico ya empezaba a tener unas amenazas muy fuertes por parte del narcotráfico. Ya habían asesinado a un corresponsal en Amazonas. Después de esto no pasó mucho, fueron 2 o quizás 4 meses cuando ya, digamos, ya la empezaron a quemar los periódicos en Medellín por orden de Pablo Escobar. Digamos, no sabemos a ciencia cierta cuántas amenazas recibió mi abuelo porque él nunca quiso hacerlo público, nunca quiso tener escoltas, nunca quiso tener ningún tipo de seguridad porque no era el estilo de él, no quería llamar la atención, no quería preocupar. Entonces realmente el tiempo exacto nunca lo supimos, pero fue todo muy rápido, muy rápido.
Hemos acordado con tu abuela, con la esposa de don Guillermo Cano, Ana María Busquets, hacer un enlace, dado que ella ya no pudo venir a Punta del Este a presenciar la entrega del premio en este 2022, pero hemos acordado con ella un enlace que vamos a presentar en la parte final del programa. Pero es importante recordar precisamente lo que significa para la familia Cano, precisamente que sea tu abuelo, pues la figura inspiracional, la que da nombre y homenaje a él como periodista y a muchos otros periodistas que han contribuido a la libre expresión y a la libertad de prensa. ¿Qué significado tiene que ese nombre sea el nombre que da cuerpo y identidad a un premio mundial como este?
Pues yo creo que significa un compromiso enorme de parte de la Fundación y de todos los que hacemos parte de ella, porque cada año, sobre todo en los últimos años, comprobamos el valor que tiene este premio, porque hemos tenido 2 liberaciones ya de periodistas que han recibido el premio y han sido liberados después. Y eso representa la importancia y la responsabilidad que tenemos de seguir con este premio, de seguir, digamos, llevándolo a todas las partes del mundo y a todos los periodistas que realmente lo necesitan. Y yo creo que eso es una responsabilidad enorme, además que mi abuelo sea, digamos, que el que siga llevando las banderas de la libertad de expresión y de la protección a periodistas aún tantos años después de su muerte y de su trabajo, que termina siendo un poco reconfortante que su sacrificio no haya sido en vano, porque estamos viendo realmente los impactos que tiene este premio. Y hoy justamente en esta edición vimos a una periodista a la que le entregamos el premio hace unos 5 años, estaba en la cárcel y hoy la vimos aquí y el encuentro fue muy emotivo porque claro, pensamos que nunca la íbamos a ver porque estaba condenada a muchísimos años de cárcel, y esto pues ocasionó que hubiera todo un movimiento mundial de apoyo del gobierno, de comunidad internacional para que la liberaran, y aquí está.
Déjame, María José, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Te adelanto la pregunta. Se decidió por parte de un jurado internacional independiente que el premio lo recibiera la Asociación de Periodistas de Bielorrusia. ¿Qué te dice eso en un contexto como el que estamos viviendo? Volvemos en un instante. Regresamos en esta transmisión desde Punta del Este, en esta conversación que estamos sosteniendo con María José Medellín Cano en el marco de esta cumbre mundial que ha tenido lugar en estos días en Uruguay. Y bueno, María José, te pregunté para irnos a la pausa sobre qué piensas que el jurado internacional independiente que da este premio con el nombre de tu abuelo haya decidido premiar el trabajo de una asociación que legalmente no existe, una asociación de periodistas que ha sido negada legalmente en su país. Es un reconocimiento que se da en un contexto tan particular como la invasión de Rusia a Ucrania y todo el significado que puede tener esto. ¿Qué te dice a ti?
Me dice que esto es un apoyo enorme de la comunidad internacional al periodismo libre, al periodismo independiente y a la importancia que tiene la información contrastada y real en momentos de conflicto y en momentos en los que la guerra volvió a copar todos los titulares de prensa. Entonces yo creo que esto es un respaldo, así ellos no existan legalmente, es un respaldo a todos esos periodistas que están en la zona, en que necesitamos de su trabajo, necesitamos de su información, porque de lo contrario, pues en momentos de guerra, si no tenemos esa información, creo que puede ser inclusive casi igual o peor que una guerra bélica, ¿no? Porque, digamos, la realidad hay que saberla, la realidad hay que contarla, y hay que contarla con hechos, contrastada y estando en el lugar, ¿no? Entonces yo creo que sí, esto es un respaldo muy importante para los periodistas y de nuevo, que el mundo necesita esta información de manera urgentísima.
María José, en la parte final de esta charla, como anuncié, estaremos en la parte final con tu abuela Ana María Busquets, en este enlace que haremos con ella para conversar. Obligado a hablar, como lo hiciste, de Pablo Escobar Gaviria, al hablar de tu abuelo, por obvias razones. ¿Qué ha sucedido desde tu perspectiva? Tú misma eres periodista, tú eres colombiana periodista. A partir del crecimiento exponencial del crimen organizado en Colombia y de la violencia extrema que han vivido por el crimen organizado, narcotráfico, guerrilla, todo este proceso cruento que ha vivido Colombia y el punto de quiebre, de un proceso de paz, de una firma de paz con la guerrilla principal de tu país, ¿en qué punto está Colombia hoy por hoy?
Pues mira, Colombia está en un momento político muy importante porque va a haber elecciones presidenciales en la final de mayo, la primera vuelta. Entonces estamos en un momento crítico para el país. Llevamos además 5 años desde la firma del acuerdo de paz en la que se ha aprobado por muchísimas fuentes diferentes que la implementación del acuerdo no se ha hecho y no se ha hecho a la velocidad que habrían querido quienes se lo firmaron. Además, el país está viviendo un rearme muy grande de disidentes de las FARC que están, digamos, aprovechando esos lugares que dejó la guerrilla para volverlos a ocupar. Sobre todo son lugares con corredores de narcotráfico muy importantes. Entonces estamos viviendo un momento difícil porque además de este tema político tensionante de posiciones políticas muy diversas y de confrontación de polos opuestos, el rearme y la violencia está volviendo a ser, digamos, noticia otra vez.
Noticia otra vez, y bueno, noticia otra vez, déjame cerrar con esto porque no puedo no preguntarte. Estamos viendo también lo que está ocurriendo con el expresidente Uribe. Estamos viendo cómo hay proceso judicial en su contra, en su entorno suyo. ¿Qué está pasando con el expresidente?
Ahí sí tengo que cortar. Prefiero no pronunciarme al respecto. Lo siento.
Bueno, déjalo así como sí, una no respuesta.
Eso, sí, prefiero no opinar al respecto.
Bueno, pues María José, gracias por la charla y estaremos en contacto ahora con tu abuela para seguir conversando en este marco de pues evocación a la figura de tu abuelo y del reconocimiento a los periodistas a nivel mundial que pues han sido reconocidos con este premio en el 2022. Gracias por la charla.
Muchísimas gracias a
usted. Y volvemos después de la pausa en esta parte final de la conversación. Y como parte de este programa que hemos desarrollado desde Uruguay, se dio la posibilidad de, además de conversar con María José, la nieta de don Guillermo Cano, este periodista colombiano que da nombre y que desde luego distingue con su trayectoria este premio internacional, el premio que da UNESCO a la libertad de prensa y que en este 2022, como hemos dicho, se reconoció el trabajo de los periodistas bielorrusos. Estamos hablando de la Asociación de Periodistas de Bielorrusia que han recibido este reconocimiento desde Punta del Este. Y bueno, tuvimos oportunidad de acordar con la esposa de don Guillermo Cano, Ana María Busquets de Cano, un enlace posterior a la cumbre de Uruguay para ser grabado, como lo hicimos ahora, con ella en una fecha posterior a la charla con María José. Así que vimos y seguimos de cerca lo que María José nos dijo en el primer tramo del programa y ahora podemos conversar en este nuevo momento con Ana María Busquets de Cano. Le aprecio mucho, Ana María, que podamos hacer este enlace y cerrar este programa que tiene como propósito principal destacar la trayectoria, la importancia, la tarea de su esposo, don Guillermo Cano, que como hemos dicho, pues es el nombre que da sustancia al reconocimiento mundial por la libertad de prensa. Gracias pues por este enlace, bienvenida a CNN.
Muchas gracias, Carmen. Para mí es todo un gusto estar en un importante medio para hablar sobre la obra de Guillermo Cano, que da el nombre al principal premio de la UNESCO a la libertad de prensa. Muchas gracias.
Al contrario, y bueno, ¿qué se puede decir en los tiempos que hoy nos toca vivir? Estamos en 2022, hay muchos desafíos. Colombia está metida también en un tramo importante preelectoral. En este momento estamos ya previo a las elecciones presidenciales. ¿Qué decir de la tarea, del trabajo de los periodistas y desde luego de la memoria de don Guillermo en tiempos como los que vivimos? Ana María.
Usted ya sabe que la lucha de él fue grande y por su valentía en estos momentos no está con nosotros. Creo que los periodistas en este momento tienen una gran misión que hacer, una gran misión de orientar a la gente sobre lo que conviene en este momento al país y lo que conviene generalmente en el mundo. Cada día es más difícil hacerlo, porque cada día es más complicado ejercer el periodismo libremente, pero yo creo que lo están haciendo con toda la valentía y con toda la responsabilidad que merece esta profesión.
Bueno, usted misma periodista, usted misma columnista, usted misma ha sido parte precisamente de los trabajos del Espectador y otros medios, su propia nieta, en fin, la familia Cano tiene una vena periodística innegable. En tiempos como estos, desde su perspectiva periodística, ¿cómo están las cosas en Colombia hoy por hoy?
Bueno, yo creo que hoy no están tan difíciles como en la época en que fue asesinado Guillermo. Pero de todas maneras, el periodista tiene que tener un gran valor para ejercer su trabajo. Cada vez es más difícil hacerlo porque los gobiernos tienen también su modo de expresar sus opiniones y de decirlo en sus privadas maneras de hacerlo. Y cada vez es más difícil para un periodista conseguir la noticia directa con los distintos medios del gobierno. Sin embargo, también los periodistas se han ideado una serie de novedades, una serie de maneras de hacer el trabajo y de poderlo realizar, que eso también da una esperanza y también ayuda a pensar que el periodista va a ser siempre la persona indicada para orientar a la gente y para que esta persona, para que la gente sepa qué está sucediendo en su tierra.
Doña Ana María Busquets de Cano, bueno, como presidenta de la Fundación Guillermo Cano y Sasa, estamos hablando de que el premio, desde que se instauró, obviamente, pues ha reconocido a hombres, a mujeres muy distinguidos, muy destacados por su trayectoria periodística y se reconoce precisamente de esta forma con este premio de carácter mundial. En este 2022, el jurado que se instala de manera independiente decidió reconocer el trabajo de una asociación que, como hemos dicho, legalmente no es reconocida en Bielorrusia, pero es reconocida a nivel mundial de esta manera. ¿Qué de decir del significado que tiene para la propia fundación que usted preside el hecho de que se hayan los miembros del jurado detenido en este trabajo, en esta zona del mundo?
Me parece muy importante que se haya hecho precisamente en esta zona del mundo, cuando esa misma zona está tan complicada, y desearíamos que todo acabara de suceder y acabara como merecen ellos y como merece el mundo de estar en paz. En el premio Guillermo Cano ha tenido unas satisfacciones muy grandes. Yo entregué a Jesús Blancornelas, el periodista mexicano que tanto honra la profesión, le entregamos el premio aquí en Bogotá. Hemos entregado el premio a gente que ha estado presa y que con la importancia que se le dio a que se le hubiera otorgado este premio, se logró que al año siguiente o al cabo de unos días los dejaran en libertad. También habíamos dicho que fuera un premio que se entregara a personas vivas, que no tuviera un premio póstumo. Pero en vista de que hubo pero algunos que merecían tenerlo, aun cuando no estuvieran ya con nosotros, se logró que se diera a una persona que han fallecido, pero que con su vida demostraron lo que es ser periodista, lo que es entregarse a la libertad de expresión. Y eso ha sido para nosotros muy, muy bonito, muy agradable, y que esta gente reciba los homenajes que merecía haber tenido cuando estaban vivos.
Sin duda, Ana María. Bueno, nos queda poco tiempo, pero me gustaría, así como lo conversamos con María José Zunieta en la parte primera del programa, ¿cómo contaría usted la historia de Guillermo Cano a las personas que pudieran no conocerla, a las personas que pudieran no saber de lo que significó la figura de Guillermo Cano en El Espectador, en Colombia, su país?
Guillermo Cano se lo conoce en los últimos años por su lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la primera lucha de Guillermo fue contra la gente que pretendía imponer la censura en Colombia. Su mayor trabajo en los primeros momentos como director del Espectador fue tratar de conservar la libertad de prensa en Colombia, y diciendo en Colombia, pues en el mundo entero. También fue un gran luchador por los derechos humanos. Siempre estuvo involucrado en cómo ayudar a un niño a conseguir que le dejaran a su padre en libertad, o a conseguir el pan que necesitaba, y siempre fue un defensor increíble de las necesidades del pueblo de Colombia y del mundo entero. En sus últimos escritos habla de que no pierde la esperanza de que este mundo sea más libre y que viva más en paz. Y sus escritos sobre la paz, yo creo que merecen ser recordados y leídos, porque no se cansó de decir que ensayáramos la paz, sobre todo aquí en su país, que la ensayáramos, que no perdíamos nada con tratar de conseguir la paz. Y fue un mecanismo defensor de la no violencia en el mundo entero.
Pues así hay que recordar a Guillermo Cano, y de muchas maneras más que se han expuesto en estos últimos días en el marco de lo que fue este encuentro en Punta del Este con motivo de la entrega de este Premio Mundial UNESCO Guillermo Cano. Y pues le aprecio mucho que, como su pareja, como su esposa a lo largo de muchos años, nos haya dado estos minutos para CNN. Le mandamos un abrazo y seguiremos en contacto. Hasta la próxima y muy buenas noches.
Muchas gracias, Carmen. A todos ustedes, que sigan en esa lucha que también es la de ustedes. Un abrazo.
Igualmente, Ana María, gracias por estar aquí, a doña Ana María Busquets de Cano. Y bueno, pues de esta manera estamos presentando esta parte de la historia que hemos podido recordar muy ampliamente en estos últimos días, con motivo de esta serie de entrevistas que hemos hecho en el marco, pues sí, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, con motivo de este foro que tuvo lugar en Uruguay en días pasados. Seguiremos con esta serie y con otras entrevistas a personalidades de alto nivel internacional, precisamente en la cadena CNN. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí.